Bueno, decía antes que tenemos que sacar lecciones, muchas lecciones de la tragedia de Valencia, y una de ellas tiene también que ver con esto que decía Pedro Sánchez este pasado lunes.
Tanto en la ley de nuestro sistema educativo como también en la formación en la conducción, en el carnet de conducir, propongamos en este Real Decreto Ley una modificación de la Ley de Protección Civil para que todo lo que tenga que ver con la enseñanza a nuestros jóvenes y también con la enseñanza a la hora de conducir y atender emergencias de protección civil cuando estamos al coche sean incorporadas con carácter obligatorio.
Es cierto que las riadas cogieron por sorpresa a muchos conductores. Unos estaban sacando sus coches de los garajes cuando vieron que llovía intensamente o cuando tuvieron noticias de las primeras inundaciones. A otros les pilló en mitad de la carretera y de pronto se vieron arrastrados por el agua. No sé si en las zonas inundables de España saben cómo actuar ante este tipo de situaciones, pero en general, ¿sabemos los conductores qué hacer en estos casos? ¿Os parece adecuada esta propuesta de Pedro Sánchez de que tanto en el sistema educativo como en la formación para obtener el carnet de conducir, se incorporen contenidos para que los jóvenes sepan cómo actuar en el coche en situaciones de emergencia?
Pues nunca pensé que fuera yo a decir esto, pero estoy de acuerdo con el presidente en esta cuestión en concreta, ¿no? Porque creo que sí, que hace falta estas habilidades, estas competencias, estos conocimientos para desenvolverse en situaciones que, insisto, como un poco he dicho antes, yo creo que cada vez, por suerte, por desgracia, seguramente por desgracia van a ser más frecuentes por lo que estamos viendo, entre otras variables y otros factores, a través del cambio climático, ¿no? Dentro que se pueda discutir muchas cosas en el cambio climático, pero estamos viendo cómo nos lo demuestran los hechos de actualidad. En los últimos dos años se ha multiplicado este tipo de, no este tipo concreto de catástrofe como la de Adana, que ha sido algo inédito, pero este tipo de catástrofes climáticas. Y tenemos que tener herramientas para, en una primera atención, en un primer momento, saber reaccionar ante lo que pasa. Yo, en concreto, bien es cierto que resido en Madrid, donde el paso de una Adana es meteorológicamente improbable, pero yo, por ejemplo, no sabría reaccionar ante lo que he visto en las noticias estos días en televisión, lo que se ha contado en radio. Yo no sabría qué hacer.
Bueno, en Madrid se activó una alerta hace año y pico, ¿os acordáis?
Sí,
¿no?
Sí.
Que luego sí es verdad que en la capital no cayó ni una sola gota o llovió poquísimo, pero en zonas del sur de la comunidad sí que causó mucho daño, muchos destrozos.
Y es curioso que además, precisamente porque sacas este tema, Pilar, que muchos nos llevamos las manos a la cabeza y protestamos porque nos habían lanzado una alerta en el móvil de esto.
Sí, 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 le cayó al alcalde, vamos.
Y se dice que pudo tener que ver en el hecho de que desde Valencia, la Generalitat, retrasaron un poco el anuncio, ese precedente.
Sí, es verdad que cuando saltó la alerta en Madrid, mucha gente dijo, bueno, ¿dónde va el alcalde? Si es que no ha llovido.
Yo prefiero
casi
la prevención.
Es mejor que nos avisen y que nos digan, oye, estar prevenidos por lo que pueda pasar, si luego no pasa, oye, pues muchísimo mejor, pero sí es verdad que hubo mucha polémica también al respecto.
No es por llevar la contraria, pero me parece un poquito brindis al sol o brindis a la dana, ¿no?
Que
de repente sucede algo y dice, no, vamos a cambiar el examen de conducir. Porque, por ejemplo, en este caso, yo creo que casi nadie habría podido reaccionar con un coche, digamos, ¿no? O sea, lo que podría saber es, pues, métete en casa, súbete al segundo piso, digamos, ¿no? Sí que creo que en algunas zonas, pues yo cuando he vivido en zonas de nieve, sí que la gente, pues sí que sabían un poco cómo conducir en esas circunstancias, o con el hielo, ¿no? Que es más peligroso todavía que la nieve. Pero me parece que a veces esto es un poco como, además, como todo lo queremos solucionar con la educación, metemos un poco en la educación para conducir si hay un problema climático y también en el carnet de conducir. Bueno, me parece que son ideas bien intencionadas, pero luego no sé el sentido práctico,
¿no?,
que tienen, sí.
Vamos a hablar con Javier Morcillo, que es director de la Escuela Española de Pilotos. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por tu experiencia, Javier, ¿sabemos en general los españoles conducir en situaciones de emergencia?
No, no sabemos. No sabemos ni en situaciones de emergencia ni siquiera conducir bien. El nivel de los conductores...
Vaya mensaje, Javier,
ya está,
¿eh?
Ya está todo hecho.
Sí, es un poco drástico, pero es real, por desgracia. Es decir, la formación que se le hace a un conductor para sacarse el carnet de conducir es realmente, realmente leve. Y no estamos preparados ni para conducir correctamente ni para, por supuesto, situaciones de emergencia. Por desgracia, como digo, ¿no? El carnet de conducir es una cosa que se saca, pues pasar un examen que te enseña a pasar ese examen.
Conducir es otra cosa, sí, es verdad.
Pero
conducir se aprende
a
lo largo de los años.
Eso es, y se ven verdaderas barbaridades en los conductores con su mejor intención y se ve todos los días a la gente ponerse en peligro que ni siquiera son medianamente conscientes de ello, ¿no?
Pero Javier, en el caso de lluvias torrenciales, como la alerta roja que tenemos hoy mismo en Málaga y Tarragona o la alerta roja que tuvieron hace 15 días en Valencia, ¿qué debemos hacer si vamos en el coche y de pronto empieza a llover intensamente, de manera torrencial?
Pues mira, aquí yo creo que hay una cosa que es esencial, que es el sentido común. Estas situaciones van más allá de la mera conducción, son sentido común. ¿Qué pasa con las lluvias torrenciales? Bueno, el agua y los coches mezclan fatal. Cuando la cantidad de agua es muy grande, la gente no imagina lo fácil que es perder el control del coche en un aquaplaning. Un aquaplaning es, básicamente, por explicarlo rápidamente, que el coche flota por encima del agua a cierta velocidad. Eso ocurre con muchísima más facilidad de lo que imaginamos. Entonces, si empieza a llover, lo primero es sentido común e ir mucho más despacio de lo que tú crees que es despacio. Eso siempre funciona muy bien. Luego, que tu coche esté en buen estado. Hay una estadística brutal de la cantidad de coches que están en mal estado en nuestras carreteras. Por ejemplo, los neumáticos. Los neumáticos es la pieza más importante del coche. Es la que más seguridad nos da y más en estas circunstancias de agua. Y hay un montón, yo diría que la mayoría de los coches que hay en la carretera tienen los neumáticos en mal estado. Con lo cual ya empezamos muy mal. A partir de ahí, si las lluvias son torrenciales y empiezan a encharcarse de verdad y tú piensas que puede llegar a haber una riada, el sentido común. Es decir, nos sentimos muy poderosos dentro de un coche, pero un coche es una máquina que flota con mucha más facilidad de la que imaginamos. En el momento que las ruedas empiezan a cubrirse de mitad para arriba, el coche empieza a tener posibilidad de flotar. Si estamos dentro de un coche y el coche empieza a flotar como un barco, estamos ante una situación de posible muerte, de mucho riesgo. Con lo cual, sentido común. Es decir, si está complicado, te paras y buscas un sitio de refugio. Es muy importante ser muy temeroso en el coche y muy valiente para después solucionar la situación de emergencia, ¿no? Yo creo que es un poco el resumen. Si lo ves turbio, si lo ves que no entiendes muy bien lo que puede pasar, párate y ponte a refugio. Esto yo creo que es el mayor consejo que se puede dar en este tipo de situaciones.
Yo no sé, Javier, si los españoles vamos en general bien preparados en el coche. Por ejemplo, si todo el mundo tiene cadenas, ahora que llegan ya las nieves, ¿no? ¿O qué crees tú que deberíamos llevar siempre en nuestro vehículo y que nos podría ayudar en situaciones de emergencia como las que estamos citando?
Pues mira, lo primero, unos buenos neumáticos. Ahora mismo tenemos neumáticos todo tiempo y de invierno, que parece que son cosas de marketing para hacernos comprar neumáticos, y en absoluto. Unos buenos neumáticos es lo primero que tenemos que preocuparnos de tener. Luego hay un elemento que, mira, yo no llevaba en el coche hasta esta semana, que lo he comprado y creo que es esencial, que es lo que hemos aprendido en esta dana, que es ese pequeño martillito para romper el cristal, sí, y poder cortar el cinturón de seguridad.
Sí, lo he visto a un bombero que lo recomienda.
Lo recomiendan los bomberos y creo que debería ser obligatorio llevarlo. De hecho, a partir de esta semana, yo que no lo tenía, lo he metido en mi coche.
Vamos a explicar que es un pequeño artilugio que sirve para, en situaciones en las que el cinturón de seguridad se ha quedado bloqueado, poder cortarlo, y además tiene como explicabas, un pequeño martillito para poder romper la frontal del coche, que esa es muy grande, sino la ventanilla lateral, que hay que romperla, además explicaba el bombero en el vídeo que he visto, por una esquinita, ¿no? Porque aunque parezca que la ventanilla es fácil de romper, cuesta muchísimo, Javier.
Así es, son cristales con una seguridad muy alta. No lo rompes a puñetazos o a patadas, no rompes un cristal de un coche, ni siquiera a pedradas. Es decir, es una cosa más complicada. Y si nos vemos en una situación complicada, no hemos usado el sentido común, nos hemos metido en un problema, nos ha pillado una riada, este es el momento de ser valiente. Y entonces es el momento de salir de ahí, urgentemente. Porque si estás dentro del coche, tienes muchas posibilidades de tener un problema vital. Con lo cual, ese es el momento, ya estamos dentro del coche, el coche está flotando, no está llevando la riada, hay que salir de ahí. Y entonces, en esa situación, es muy complicado romper un cristal. Desde dentro de un coche, a puñetazos, por ejemplo, no eres capaz de romper un cristal de un coche. Con lo cual, con ese martillito, eres capaz de, pum, darle un golpecito y entonces el cristal se rompe y en ese momento tenemos que salir del coche y ponernos en el techo. También hay otro elemento muy importante de ese martillito, que es lo de cortar los cinturones. Si volcásemos, si el coche estuviera al revés o el cinturón se enganchase, es muy difícil soltarlo, muy difícil. Hay una técnica que te sujetas, le quitas presión, tal, pero claro, en una situación de emergencia no tenemos mucho tiempo de recordar consejos que viste en YouTube. Entonces, con ese elemento puedes cortar el cinturón y liberarte de una manera muy rápida. Yo creo que es un elemento muy pequeño, muy barato, que ocupa muy poco espacio y que nos puede servir muchísimo en estas situaciones.
Pues el martillito, unos buenos neumáticos y que estén revisados, lógicamente, que no los llevemos desgastados. Y me imagino ahora también en invierno las cadenas, si nos movemos por zonas de nieve, desde luego son imprescindibles. Javier Morcillo, director de la Escuela Española de Pilotos. Javier, muy amable.
Nada, encantado, y que no tenga nadie que usar estos consejos.
Ojalá sea así. Eso sería lo deseable. Gracias, Javier.
Ok, muchas gracias. Un saludo.
Bueno, es que son situaciones que a lo mejor hasta hace 16 días es que ni nos planteábamos, ¿no? Lo del martillo este tan sencillo que nos... Lo estás buscando, ¿no?
Sí, me he metido aquí buscando. A ver si... Para comprármelo, vaya. Pero es que está agotado. Se han vendido en los últimos 15 días 7.000 martillitos de emergencias, 7.000, y está agotado.
Creo que cuesta 10 euros, así.
Sí, estoy viendo aquí el que he mirado, uno de los primeros más básicos, hay uno de 10, otro de 12 euros, no lo sirven hasta el 21 o 22 de noviembre. De lo agotado que está, supongo que tendrá que ver lo que ha pasado, lógicamente, desgraciadamente.
Bueno, ¿cómo nos cambia la percepción de la realidad cuando tenemos una tragedia de estas características tan, bueno, pues tan palpable y de unas dimensiones tan grandes como esta de Valencia? Fernando Bonete, gracias.
Muchas gracias.
Daniel Gascón, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.